Esta noche me gustaría invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Amós. Libro de Amós, en el capítulo 3. Solamente como modo de recordatorio, solamente les pido que ustedes... ¿recuerda alguien la última clase que tuvimos? Restauración. La iglesia contemporánea, mi pregunta es, hasta cierta manera, ¿verdad? ¿Quién realmente no ha formado parte de esa iglesia en un tiempo u otro? Después de todo lo que hemos visto desde un principio, si no hay evidencia suficiente como para a estas alturas decir, ahora entiendo, ahora recuerdo cuando yo estaba y cuando yo decía y cuando hacía, y creo que si en algún momento no nos hemos visto formando parte de ello, no sé quién habrá nacido, ¿verdad?, de nuevo y se ha encontrado de pronto, ¿no?, como decimos en Canaan Land, en la tierra Canaán, ¿verdad? Pero yo tengo un largo historial, por así decir, en la iglesia contemporánea. Y eso, por supuesto, produce que realmente yo pueda establecer ciertas comparaciones. No voy a tratar de eso en estos momentos, pero que uno se da cuenta realmente cómo el Señor ha venido tratando con uno. Y pues ya uno, repito, puede comparar lo que fue a lo que es, ¿verdad? Ahora, les pedí que buscaran aquí en el libro de Amós, en el capítulo 3, para leer acerca de una pregunta que hallamos aquí en el versículo 3, la cual es de la manera que vamos a dar comienzo introduciendo esta palabra en esta noche. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? De esa manera, con esa pregunta, introducimos, repito, el mensaje en esta noche, la enseñanza en esta noche. ¿Andarán dos juntos? Dos. Al hablar de estos dos, me gustaría, por hablar quizás primeramente acerca del primero de esos dos. El primero de esos dos. Todo esto a modo de introducción, ¿verdad? ¿Quién pudiera ser ese primero a quien pudiéramos referirnos cuando se habla de dos? ¿Quién es siempre el primero? Siempre. Dos. Pero el primero al quien podemos referirnos es acerca del Señor. El segundo, yo creo que yo puedo hablar acerca de mi persona. Yo tengo primeramente que hablar acerca de él, porque la Biblia habla de él. Pero en segundo lugar, dos: el Señor y un servidor. Ahora, lo que estoy diciendo de mí, ustedes tienen que aplicárselo a ustedes mismos, obviamente. El Señor y usted. La pregunta aquí, en primer lugar, es esa: ¿podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Dos. Bueno, dos andar juntos. Me pregunto aquí, ¿quién andar con quién? Por ejemplo, ¿será el Señor andar con usted o usted andar con el Señor? La palabra no me enseña a mí que Dios camina con el hombre, sino que el hombre es llamado a caminar con Dios. Por ejemplo, se nos habla acerca de que Enoch caminó con Dios. También dice la palabra que Noé caminó con Dios. Y cuando yo veo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el Señor llamaba a alguien, llamaba a esa persona diciéndole: ven y sígueme.
ven y sígueme. Él nunca seguía a nadie. ¿Por qué es que uno es llamado a andar con él? Porque él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros, él es quien guía. Nosotros solamente respondemos o nos negamos. Pero ese es en primer lugar. Esos dos hacen falta identificarlo. ¿Quién es quién? Yo creo que el primero de esos dos es el Señor y el segundo es uno mismo, sea usted, sea yo, en este orden. ¿Quién es llamado a seguir a quién? Repito una vez más, ciertamente no es el Señor a nosotros, sino somos nosotros al Señor. Ese es el primer lugar. Pero vamos a hacernos una pregunta más, a la luz de ese mismo versículo, a la luz de esa misma pregunta, ¿podrán dos andar juntos? Dos. Sabiendo ya, y sin quitar de ahí, sabiendo de que uno de ellos es el Señor y el otro es uno, usted, yo, en otras palabras, uno. Lo próximo es, de esos dos, en primer lugar, de esos dos, soy yo. Y en este caso le invito también que usted ocupe ese lugar. En primer lugar es usted. Podrán dos, el primero, yo, un servidor, o usted, si se pone en ese lugar. Podrán dos andar juntos. ¿Quién será la otra persona? Bueno, la otra persona, sea el que sea. La otra persona. Una ya sabemos quién es, usted. Y la otra persona, bueno, quien sea. Podrán dos andar juntos. En el primer par, dije el Señor primero y usted después. En el segundo par que estoy usando, o sea, haciendo la pregunta por segunda vez, podrán dos andar juntos. El segundo par que estoy usando, uno de ese par que forma ese par es usted o un servidor. Y el otro, para formar ese par, podrán dos. Y el otro, ¿quién será? No importa quién sea, pero es alguien más. Es alguien más. Y la pregunta, volvemos a esta. ¿Podrán dos, podrá usted y otra persona, sea el que sea, andar juntos? Si no estuvieren de acuerdo. De la misma manera que podrá usted andar con el Señor si no se pone de acuerdo con él. Porque él no se va a poner de acuerdo con usted. Y de esa manera, ¿podrá otra persona andar con usted si no se pone de acuerdo? O en este caso, si usted no se pone de acuerdo con esa persona, pero hablándolo y tomándolo en este orden, si usted es el primero, en este caso esa otra persona va a tenerse que poner de acuerdo con usted. Si es que usted es el primero. ¿Quién encabeza? ¿Quién encabeza? ¿Quién va primero? Es él. Quien va en segundo lugar es llamado a ponerse de acuerdo con usted. Y no sé si la introducción es suficientemente clara, pero bueno. Si no, al final lo veremos. Con la ayuda del Señor. El tema que vamos a estar tratando en esta noche es la incompatibilidad. Este es nuestro tema en esta noche. La incompatibilidad. Cuando se habla de compatibilidad se habla acerca de un complemento. Pero cuando se habla de incompatibilidad, es donde ahí hay dos caracteres distintos, ahí es donde hay dos cosas que no mezclan, básicamente que no se complementan. Y por eso es que en esta noche queremos hablar acerca de la incompatibilidad. Vamos a ver este tema de la incompatibilidad en tres áreas distintas. Primeramente vamos a estar viéndolo acerca de la incompatibilidad de naturaleza. Ese es el primer punto que queremos tratar en esta noche. Naturalezas. Incompatibilidad de naturalezas. Esta es una área muy importante. Por aquí comienza todo, pudiéramos decir. Por aquí en esta área comienza todo. Para ello queremos buscar en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, en cierta manera esto es, ¿verdad?, un pasaje muy, que ya inclusive lo tratamos en la iglesia contemporánea, pero es necesario que veamos, que partamos de aquí. Aquí vemos esa, pudiéramos llamarle esa, ese acercamiento que tuvo no el Señor a Nicodemo, sino Nicodemo al Señor. Bien. Y en el versículo 5, el Señor le dijo, después de su pregunta, más bien después de su declaración, porque Nicodemo le decía, ciertamente nadie puede venir a hacer las cosas que tú haces a menos que Dios sea contigo. ¿Y saben qué? Yo no creo que Nicodemo estaba usando labios lisonjeros. Yo no creo que Nicodemo estaba hablando en una forma, no verá, como tratando de agradar al Señor con palabras así. No. Él había visto. Nicodemo había visto, junto con todos los demás judíos, y había oído mucho de la fama del Señor Jesús. Y él fue y le dijo claramente, las cosas que tú haces, únicamente Dios estando con él puede hacerlo. Ahora, en el capítulo 3, versículo 5, el Señor simplemente le dijo, entre otras cosas, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6 le dice el por qué. Le dice porque hay dos naturalezas. Son dos cosas distintas, una y la otra. Le dice, lo que es nacido de la carne, ese es un género, esa es una naturaleza. Y lo que es nacido del Espíritu, esa es otra. Las dos cosas no se asemejan. En otras palabras, la una y la otra no son compatibles. Por eso es que el género humano no puede entrar, porque no es compatible con Dios. Quizás por él ser maestro, por conocer mucha Biblia, por conocer, por asistir con frecuencia a la sinagoga, por ser un hombre de prestigio entre los judíos. No, ninguna de esas cosas era lo suficiente como para que pudiera darle credenciales, si pudiéramos llamar, visa, por así decir, para entrar en el reino de Dios. Ninguna de esas cosas. Entonces vemos ahí que el Señor le dice, lo nacido de carne, carne es, lo nacido de espíritu, espíritu es. Bien. Lo primero de todo es, entendemos la diferencia, entendemos que hay algo que el Señor ha dicho de antemano, que sin importar, y Nicodemo formaba parte de esa iglesia, pudiéramos llamarle contemporánea. Esa era la iglesia de esos días. Había lugar para la iglesia contemporánea, a pesar de todo su conocimiento, el mismo Saulo de Tarso, Apolos, hombres de grandes conocimientos. ¿Cómo fue realmente que ellos, sin ser paganos, por así decir, sin ser paganos, ¿verdad?, sino teniendo un conocimiento de Dios bíblico, ¿cómo puede ser que ninguno de esos conocimientos ni ninguna de esas posiciones jerárquicas en el judaísmo, ninguna de esas cosas les daban más valor a ellos, les daban más prioridad a ellos para que pudieran entrar en el reino de Dios? Solamente por una cosa, porque eran religiosos, pero les faltaba lo fundamental, y era esa nueva creación. Les faltaba el nacer de nuevo. Ah, eso lo conocemos nosotros. ¿Por qué lo conocemos? Porque lo hemos leído, lo hemos oído desde el púlpito muchas veces. Eso no nos garantiza precisamente que conocemos lo que eso significa. Entonces, lo primero de todo es aceptar, simplemente aceptar la incompatibilidad que hay en ambas naturalezas. Una no puede entrar donde la otra entra. Eso es lo primero, son dos naturalezas. Vemos en Primera de Corintios, capítulo 2, vemos algo más acerca de esta incompatibilidad de estas dos naturalezas. Primera de Corintios capítulo 2. Lo segundo que vemos es que ambas de estas naturalezas son de distintos razonamientos. Distintos razonamientos. ¿Piensan distinto? ¿Reaccionan distintamente? Dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra aquí obviamente es, para el hombre natural las cosas espirituales son necedad, absurdo, inconcebible. Como cuando él dice, pero oye, lo que me estás diciendo me resulta inconcebible. Efectivamente, es estéril espiritualmente, no puede concebir esa luz, esa verdad de la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14, ¿verdad? Estábamos leyendo. Es locura, es necedad, no puede. Ese es el hombre natural. ¿Por qué? Porque no tiene lo que se requiere, aunque hable, aunque cante, aunque... Igual que Nicodemo, podía conocer muchas cosas de la Biblia. Aún hasta el punto de profetizar. Aún hasta el punto de encontrarse en el llamado Ministerio de la Liberación, recuerdan los hijos de Ezeba. Muchas cosas se pueden hacer en el nombre de Dios, solamente porque se han visto hacer. Es como un acto repetitivo. Y el hombre es criatura de hábitos. Estoy seguro que Nicodemos no era la primera vez que iba a la iglesia, ni él fue el primero de su familia en ir a la iglesia. Como buen judío, crecieron en otras, yo digo la iglesia, la sinagoga, ¿verdad? Como buen judío, ya la iglesia contemporánea estaba en su casa. Así es que eran criados. Una vez ustedes recuerdan que hablábamos acerca de los nietos de Dios. Los nietos de Dios son los hijos de Dios. Pero Dios no tiene nietos, como decíamos en aquella ocasión. Tiene que ser una experiencia personal. Allá lo que mamá y papá hayan vivido de su experiencia con el Señor. Pero uno mismo. Allá la experiencia que el pastor haya tenido con el Señor. Pero no quiere decir que todos los que forman parte de esa congregación, de ese rebaño, necesariamente porque hablan igual que el pastor, o piensan o cantan igual, o son dirigidos por el pastor, no quiere decir que sean creyentes. Solamente porque el pastor dice, ¿quién levanta la mano? Eso no quiere decir que sean creyentes. ¿Quién se pone de pie? No quiere decir que sean creyentes. ¿Quién viene al frente? No quiere decir que sean creyentes. Todo eso son nada más que mociones, acciones que uno lleva a cabo por fuera. Levantar la mano es por fuera. Ponerse de pie es por fuera. Dar un paso al frente es por fuera. Decir día es por fuera. La cuestión es que es aquello que se ha llevado en el corazón. Para que entonces, en vez de formar parte uno de la iglesia contemporánea, venga a formar parte de la iglesia. Es triste, pero gran parte de lo que se ve es producto de levanté la mano, es producto de me puse de pie, es producto de esto, producto del hombre. La pregunta, y solo el Señor conoce esos corazones, la pregunta es realmente quién en verdad ha nacido de nuevo. Segundo, como consecuencia del nacer de nuevo, ¿cómo piensa esa persona? El razonamiento de esa persona, ¿cuál es? Y aquí dice el razonamiento del hombre natural. Es inconcebible acerca de las cosas espirituales, no concibe nada, no entiende, es necedad para él. Ese es el hombre natural. Y ahora usted se convierte, y a partir de ese instante su vida cambia. Y se entera ahora, quizás el esposo, o la esposa, la madre, el padre, los hijos, el jefe, el que sea, y le dice: mira, tú sabes cuánto te aprecio, pero déjame que te dé un buen consejo. Está bien, un poquito de religión siempre es buena, eso no está mal, pero ten cuidado, no te vayas a fanatizar esto, esto y esto. ¿Conocen, verdad, ese disco rayado? Esos buenos consejos te dan esas personas. Mi pregunta es, ¿podemos andar a la par, hombro con esa persona? El razonamiento, lo que esa persona está diciendo, ¿complementa la experiencia que hemos tenido con el Señor Jesús? Jamás. Son dos mentes razonando. Dos mundos, dice el hermano. Dice aquí, en cambio, es el natural, en cambio, el espiritual juzga, la palabra también sabemos que significa discernir, ¿verdad? Dice, juzga o entiende o discierne todas las cosas, las ve desde un punto de vista distinto. Dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. La razón porque nosotros vemos las cosas distintas no es porque las aprendimos en la escuela dominical. No es porque el pastor no las enseñó. No es porque... Es más, podemos leer mucha Biblia y continuar hablando como hombres. Actuando como hombres, pensando como hombres. Porque una cosa es lo que decimos, si lo hemos dicho realmente como algo que lo hemos aprendido. Vamos a ponerlo de esta manera. Los hombres lavan el cerebro, Dios lava el corazón. ¿Me doy a entender? La diferencia es que uno realmente, religiosamente, puede estar hablando de la mente y no del corazón. Pero cuando uno realmente ha tenido esa experiencia genuina, esa conversión, ese nuevo nacimiento, es como que hubiera lo que llamamos un bypass. Un bypass. De haber un bypass. ¿Quién me ayuda? No recuerdo ahora la palabra.
Un puente.
En otras palabras, es como vean aquí, sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa. Ese bypass es el sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, ese como consecuencia de ese nuevo nacimiento, el razonamiento del Señor y nosotros sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué? La respuesta es esa: tenemos la mente de Cristo. Lo primero que se le dice al creyente es que no debe de conformarse a este siglo, sino que debe de ser renovado. ¿Por qué? Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí no hay compatibilidad alguna, ni con el religioso, ni con la mente del mundo. La mente de Cristo es completamente distinta a todo lo demás. Tenemos que... Eso es parte de lo que significa ser creyente. No hay, repito, no hay compatibilidad. Ah, si hemos nacido de nuevo y tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Que podemos vivir así nomás la vida y que todo va a ser normal? No, perdón, pero todo va a ser anormal. La situación, lo que va realmente a acontecer, vamos a buscarlo acá en Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. En otras palabras, donde ha habido un nuevo nacimiento, donde hay una mente, la mente de Cristo, ha habido un cambio, eso no, ahí las cosas no van a continuar como estaban antes, permítame decirlo. Todo eso va a terminar en conflicto. esa incompatibilidad va a terminar en conflictos. Aquí en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 10, pudiéramos leer otros versículos, pero quiero específicamente, para no desviar, versículo 17: porque el deseo de la carne es contra. De ahí vemos la incompatibilidad. Hay un contra, hay un choque, ahí hay adversidad. Es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Es el uno se opone al otro y el otro se opone al uno. ¿Me doy a entender? Son dos naturalezas distintas, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Se oponen, estos batallan, estos pelean, luchan el uno contra el otro. Donde hay una oposición, ahí hay una contienda. No se puede, en otras palabras, no se puede nacer de nuevo, tener la mente de Cristo y esperar de que todo va a continuar como iba antes. Uno no puede, en otras palabras, haber sido la clase de creyente, entre comillas, la clase de creyente que uno era antes, lo que quiera que sea, lo que era antes, ese tipo de nominalismo religioso, etcétera, etcétera, ese tipo de creyente de domingo, esa clase de actitud hacia el Señor que tenía uno antes. Uno puede experimentar el nuevo nacimiento y saber que la mente de Cristo está activa en nosotros, está razonando en nosotros, está mostrándonos en nosotros, está discerniendo en nosotros, y al mismo tiempo proceder de la misma manera que éramos antes. ¿Dónde está el cambio? Y el cambio generalmente se ve, se hace evidente, cuando nos encontramos en esas luchas, en esas guerras. En otras palabras, me hace pensar acerca de Rebeca. Tienen que buscarlo, pero se encuentra en el capítulo 25 de Génesis, donde Rebeca estaba embarazada con Esaú y Jacob. Maravilla esto realmente, porque aún Isaac, siendo un hombre de Dios como lo fue, y es interesante cómo muchas cosas pasaron inadvertidas por Isaac. ¿Qué les parece? Consideren eso. ¿A quién le fue revelado? De que el mayor había de servir al menor. A ella. Él se sorprendió cuando supo que Jacob era quien había ido en lugar de Isaac, de Saúl. Se sorprendió. Pero ¿sabe qué? Rebeca estaba al tanto. El Señor le había declarado, el Señor le había revelado que en su vientre lo que habían eran dos naciones. Y dice que ellas luchaban dentro de ella. Perdonen, pero hemos sentido la lucha interna. O, como decimos en inglés, our business as usual. O en otras palabras, ¿cómo continúan las cosas como de costumbre? ¿Qué tal va todo? ¿Eh? Como siempre. ¿Están las cosas como siempre? Yo no sé todavía de un genuino creyente, nacido de nuevo, que es la única forma de ser genuino creyente, que en verdad el Señor esté tratando con él y mostrándole cosas que tienen que ver con el Espíritu, cosas espirituales, y al mismo tiempo que puedo decir, ¿cómo está? Para un creyente no hay dos días que sean iguales. Hermanos, la vida en el Señor es tan preciosa. Hace menos de 2 horas estábamos encaramados allá arriba en esos andamios. ¿Es cierto, David? y cuántas cosas, no estábamos allí envueltos, ¿verdad? Y las hermanas acá trayéndonos limonada, ellas colaboraban con nosotros trayéndonos limonada, ¿eh? Manteniendo ahí, ¿no?, esta vieja carrocería, ¿no?, ¿verdad?, ahí engrasándola con limonada. En otras palabras, ayer no estábamos haciendo eso. Y estoy hablando de cosas, ¿no?, ¿verdad?, que se van presentando en la vida de uno. El trato del Señor, David, en la vida de uno, en una forma distinta. Hoy el Señor no trató con nosotros de la misma manera. Mañana puede que sea de otra. Hay luchas. La pregunta es, ¿qué hace? Hay quienes cuando ven esa lucha dicen, yo no creo que voy a poder resistir. ¡Perdonen! Pero si la cuestión es que es de esperarse. En otras palabras, esto es lo más común, esto es lo más normal que hay. Cuando usted dice, estoy que no puedo más. Aleluya, aleluya. Ahí el Señor le está enseñando que usted está ahí, en el cuadrilátero. Por un lado la carne y por el otro el espíritu. ¿Qué es lo que decía Pablo? Como que diciendo, caídos pero no vencidos. ¿A qué se debía toda esa lucha de que él hablaba? Creía que era el cansancio de llegar allá al templo. Hermano, finalmente llegué aquí a la congregación. Usted no sabe cómo estaba el tráfico para llegar aquí. Cuídame si para tomar ese Kendall para llegar aquí. Hermano, qué batalla es. ¡Qué va! Esas no son las luchas. No, hermano, perdón. Esa clase de lucha la tenemos para ir al trabajo. Para ir al supermercado. Eso no es lucha. Yo estoy hablando de otra clase de lucha. Es esa clase de lucha cuando uno sabe que es lo interno contra lo externo. Que la carne de uno tira para un lado y el espíritu tira para el otro. Ahí no hay compatibilidad. En la iglesia, ella es la que realmente es la que es nacida de nuevo, ella es la que tiene la mente de Cristo y es la que está sufriendo los efectos. No ver estas cosas, no aceptar estas cosas, pudiéramos decir quizás, levanta la pregunta, ¿verdad? ¿Habrá habido nuevo nacimiento? ¿Se estará exactamente como se estaba antes? Vamos a ver algo más aparte de esto que tiene que ver, que hemos visto ya, con la incompatibilidad de las naturalezas. Vamos a ver en segundo lugar en esta noche la incompatibilidad de valores. Para ello queremos venir acá a Gálatas, aquí mismo donde estamos, pero en el capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Yo no sé si usted habrá notado, pero si hay algo que podemos decir acerca de la carne, acerca de lo natural, es que el ser humano, ¿cómo sería la palabra a decir? A ver, el ser humano compara el tiempo con la vida. O sea, el ser humano hace del tiempo la vida. Mide la vida por el tiempo. La religión también lo hace. En otras palabras, se piensa solamente en términos, ¿no verdad?, de vida, en otras palabras, en términos de tiempo. Pero, por ejemplo, pensemos, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ok. Él, su venida, produce la vida. Y con la misma dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que la vida eterna es Cristo y es el conocerle a Él. El ser humano piensa en términos, compara la vida con el tiempo. Interesante que cuando el Señor saca a los israelitas de Egipto, te dice, olvídense de ese tiempo, por así decirlo. A partir de hoy, comenzaréis a contar los años, los días y los meses. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, el pasaje ese, o versículo 2. Qué interesante, qué sorprendente, ¿verdad? Como que el tiempo no es. Ahora, vamos a verlo también religiosamente. Nacía aquel bebé judío, ¿verdad?, en familia hebrea, y lo primero que se hacía con ese niño es que se comenzaban a contar los días. Primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, sexto, séptimo, hoy. La circuncisión. Al octavo día, circuncidado. Y toda la vida del creyente gira alrededor del factor tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Esclavo para el tiempo, el tiempo, el tiempo. Hay algo aquí que observamos aquí en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En el mundo el tiempo vale, en la religión los ritos y las costumbres predominan, tienen valor. Pero de pronto él dice, en Cristo la circuncisión, los 8 días, el octavo día, ni bien, ninguna de esas cosas valen algo, sino en Cristo lo que vale es una nueva creación. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde vemos aquí? O sea, no hay complemento, hay incompatibilidad. Si dice no hay valor, entonces quiere decir que queda descartado, queda descalificado. Y dice aquí en el versículo 15, perdón, versículo 16, y a todos los, como diciendo, no todos, pero sí algunos, ¿verdad? Y a todos los que anden conforme a esta regla, estos son incompatibles con aquellas costumbres. Estos son distintos. Estos son compatibles conmigo. Estos se asemejan a mí en mi experiencia de la nueva creación. Dice, para esto, dice que paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en lo adelante, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, tantos como hemos experimentado esta preciosa realidad que es la nueva creación, el nuevo nacimiento, dice, somos distintos. Dice, paz sea a ellos. Nada tenemos que ver con aquello de lo que dice aquí en el versículo 14. Gloriarme en cualquier otra cosa como en la circuncisión o cualquier otra cosa que tenga que ver con el tiempo o con la religión o con lo que el hombre hace con el tiempo. Lejos esté de mí de gloriarme de ninguna de esas cosas. Esas cosas no son compatibles ya. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? Valores. ¿Cómo cambia, verdad? Cuando Cristo, después de esa restauración de la que hablábamos en la vez anterior, vemos que a partir de ese instante ya uno no encaja donde encajaba antes, ya uno no puede decir lo que decía antes, ya uno, los valores de uno ya no son los mismos que eran los de antes. Antes Pablo, ¿no verdad? Lo ves en el mismo capítulo 3 de Filipenses, hebreo de hebreos, ¿cómo no lo iba a hacer si tenía bastante de qué gloriarse? Dice, ya hoy en día los valores míos han cambiado. ¿Han cambiado nuestros valores? Pablo dijo, no solamente para mí, sino también para aquellos que siguen esta regla. Dice, paz sea a ellos y al Israel de Dios. Dice, de aquí en lo adelante que nadie me venga con más insensatez, con más de esas cosas que no edifican. Dice, nosotros llevamos las evidencias de Cristo Jesús, la marca de Cristo Jesús. En el capítulo 3 de Colosenses, vamos a ver algo más también. Colosenses capítulo 3. Un nuevo ejemplo de cómo una persona puede en sus valores cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Dice el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, como que lo pone condicionalmente, eso es lo que me da la impresión de él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, como que esa es la, una cosa es consecuencia de la otra. Estar con Cristo, ser vivificado por Cristo, dice, es automáticamente el hacernos buscar las cosas de arriba. Ahora vean, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Vean, hay incompatibilidad, las cosas de la tierra con las cosas de Dios. No, perdón, no se puede, en otras palabras, decir que es la misma cosa. No se puede vivir con ese afán. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ser irresponsable? Nuevamente digo, no es ser irresponsable. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo de que ser creyente, genuino, nacido de nuevo, significa ser irresponsable. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es dónde está la prioridad. ¿Dónde está vuestro corazón? Ahí está también vuestro tesoro. ¿Qué es aquello realmente que es? Permíteme ponerlo de otra manera. ¿Qué significa la zanahoria delante de nosotros como si fuera el caballo? ¿Recuerdan el caso del caballo y la zanahoria? Siempre yendo hacia adelante, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es aquel incentivo que realmente nos insta, ¿no? ¿Verdad? Que nos motiva a ir adelante. ¿Cuál es ese incentivo? Espiritualmente hablando, ¿cuál es esa zanahoria? ¿Cuál es tipológicamente? ¿Cuál es aquello que realmente nos hace, nos motiva para ir en pos? Dice, si no es Cristo, entonces más vale que veamos qué es, qué otra cosa es. Si no es Cristo, tiene que ser una cosa terrenal. Y aquí dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente, la falta de complemento, hay incompatibilidad. Uno no puede ir, poner las cosas de arriba y al mismo tiempo estar envueltos. Cuando yo digo envuelto, la palabra es enredado, atrapado. Esa es la palabra, atrapado. Que el corazón de uno no está realmente ahí, como magnetizado a la tierra. Quiero ver varios ejemplos de esto acerca de los valores. En Mateo capítulo 13, yo creo que esto va a ser realmente algo muy especial. Yo considero que esto es algo muy, muy especial. Para mí lo es. Doy gracias al Señor por esta bendición tan grande de esta palabra. ¿Cómo es que el Señor puede hablarle a uno de una forma tan real? Espero que también lo sea para usted. Mateo 13. Porque aquí no una, sino varias veces insiste en lo mismo, acerca de la diferencia de valores. Mateo 13, versículo 44. Aquí hace varias comparaciones al reino de los cielos. Bien. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Rápidamente, al punto. Si ahora usted tiene, hablando aquí de la moneda de este país, Estados Unidos, si ahora usted tiene $5 y dice, hermano, tienes tiene un billete de $5, y le dice a otro, perdone, ¿me puede cambiar esto, este billete de $5 por 5 de a 1? Mi pregunta es, ¿qué inversión ha hecho o cuánto ha perdido? Si le dice, perdón, pero me da 20 quarters, ¿cuánto ha ganado o cuánto ha invertido? Digo, ¿o cuánto ha perdido? Absolutamente ninguna. Pero si ahora usted ve un artículo, decía, ahora usted ve un artículo que tiene un precio de $5, usted tiene $5 en el bolsillo. La pregunta mía es esta: y usted ve ese artículo, ¿lo quiere o lo necesita? Usted tiene $5 en el bolsillo, ese artículo vale $5. Mi pregunta es esta: si usted realmente lo quiere o lo necesita, aunque sé que hay diferencia entre una cosa y la otra, pero quiero decir, si usted siente que debe de tener ese artículo y tiene esos $5, no tiene otra cosa más, $5, y usted hace esa transacción ahora y le dice, aquí tiene los $5, y el vendedor le dice, aquí tiene el artículo, mi pregunta es la siguiente: ¿ha ganado usted o ha perdido? Exactamente. Si usted viene ahora y lo fuerzan a que usted tiene que comprar eso, y usted lo hace sin convicción, sin necesidad, yo hago la pregunta otra vez: ¿ha ganado o ha perdido? Exactamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí se compara acerca de algo que el Señor asemeja, el reino lo asemeja, ¿sabe a qué? Al todo nuestro. ¿Cuánto tienes? Teodeo. Dice, todo por ese reino. Como diciendo, no hay compatibilidad. ¿Dónde está la...? Pero un momentico, hermano. ¿Dónde está eso? No lo acabo de entender bien. No hay compatibilidad. $5, un billete de $5 son $5 individuales. $5 son 20 quarters. Eso es compatibilidad. Pero no hay compatibilidad con el todo del hombre y el reino de Dios. Valores. Ajá, creo que alguien entendió. Es la persona que dice, bueno, si no queda otro remedio, está bien, Señor, si no queda otro remedio. Esa persona, perdón, ¿está perdiendo o está ganando? Eso no es hacer una inversión. Eso no es lo que la palabra enseña aquí. Antes de hacer esa inversión, disculpen, pero tenemos que saber lo que tiene valor. Por eso es que hablábamos antes acerca de dos naturalezas distintas. Una naturaleza que puede realmente ser distinta, puede razonar distinto, para entonces poder llegar a este punto. Los valores. Ese es el versículo 44. En el versículo 45 dice otras palabras, pero el mismo significado. También, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el camino pudo haber cambiado de opinión. Usted va al banco, quizás cree que quiere comprar un carro, a ver si lo financian, y con la misma, en lo que llega al banco, puede que quizás cambie de opinión, o puede que se encuentre con otro carro, otro vehículo, puede cambiar de opinión. Dice que fue, no sé cuán lejos fue, pero dice fue y vendió. No se venden las cosas así de así nomás. ¿Qué tiempo le demoró a él para vender todo lo que tenía? Y una vez que lo hizo, regresó y dice, fue y compró lo que tenía. Quizás una vez que vendió todo lo que tenía, pudo, con eso que tenía ya en capital, pudo haberlo invertido en otra cosa. Pero ese sabía lo que quería. Tenía sentido de valores. Por favor, que podamos ver esto. Oh, que el Señor nos ayude. Porque ese asunto de ese del domingo, decir, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, la 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 la. No, esa clase de no. Estamos hablando de algo serio, estamos hablando de realidad. La iglesia contemporánea predica y canta y esto y lo otro. La pregunta es, ¿dónde está la evidencia? Aquellos que fueron de la restauración no estaban jugando a la iglesita. Aquellos que fueron de la restauración, que se levantaron, que fueron sacados de Babilonia, esa gente sabía dónde estaba parada. Ese Nehemías, ese Esdras, aquellos que se levantaron. Es más, ellos vieron, ¿recuerdan la última parte? Cuando vieron que aquellos que no hablaban ni propiamente el idioma de ellos. Y vieron esa mixtura. Y dijeron, con razón, el Señor nos ha quebrantado. Oh no, hermano. En el ministerio, si en verdad se está ejerciendo el ministerio que el Señor le ha llamado en su iglesia, no la contemporánea, en su iglesia, ahí lo que vemos es que hay sentido de valores también. Ahí sí que no hay cualquier cosa, es que todo es lo mismo. No. No todo es igual, disculpen. No todo es igual. Eso mismo del Señor, esa perfección del Señor, esa superioridad del Señor, lo hace a uno a andar distinto. Podrán dos andar juntos. Lo hace a uno andar distinto y hablar distinto también, y pensar distinto y razonar distinto, etcétera, etcétera. No, ya todo no es lo mismo. No, disculpen. De pronto vemos que hay tal cosa como compatibilidad e incompatibilidad. Podemos estar todos en la misma iglesia, podemos estar todos, se entiende, en el mismo lugar de reunión, pero no todos porque llevan una Biblia debajo del brazo, no todos porque dicen aleluya, no todos porque dicen amén, no todo es igual. No, usted no dice nada, pero por el Espíritu sabe que hay una distinción como de la noche al día. ¿Quién lo sabe? ¿Usted? No. Con el que usted está caminando, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Si usted está andando con el Señor, va a ver lo mismo que él está viendo. Es ahí donde está la cosa. Versículo 47, asimismo, vuelve otra vez a usar la ilustración del reino, ¿verdad? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados, qué paciencia, ¿verdad? Recogen lo bueno en cestas y lo malo fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Tienen sentido de valores? Sí, Señor. ¿Entendieron? Sí, Señor. Sí. Entonces, versículo 52. Él les dijo, por eso, sí se entiende, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que puede diferenciar entre lo que fue y lo que es. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un escriba, alguien que entiende, es alguien que puede diferenciar entre aquello que fue y lo que es. ¿Es todo lo mismo? No todo es lo mismo. Pablo no dijo que todo era lo mismo. Él hablaba desde una perspectiva distinta, como alguien que tuvo un pasado. Yo en el judaísmo, en tiempo atrás, y así, como que había un pasado. La pregunta es, ¿dónde está el pasado? No puede haber un pasado sin haber un presente.
Yo no puedo decir si esta camisa es la única que tengo. Cuando esta camisa se lave y me la vuelva a poner, no puedo decir esta camisa vieja, si esta es la única que tengo. La única manera que yo puedo decir que esta camisa es la camisa vieja mía es desde el momento que yo tengo una nueva. Si todo es lo mismo, por eso se dice, ¿cómo están las cosas? No, como de costumbre. ¿Qué tal todo? Como siempre. No hay nada nuevo. Esa es la situación. La prédica, exactamente igual. La enseñanza, exactamente igual. El cántico, exactamente igual. La pasividad, no hay nada nuevo. ¿Cómo está? Igualito que el mismo. Acá, igualito, igualito, igualito. ¿Dónde se siente? Igual, exacto, ¿dónde se para de cabeza? Ahí mismo, en esa esquina. Donde no se puede decir realmente que uno ve la incompatibilidad. A esto le podemos llamar los tesoros, o el tesoro y el cofre. El tesoro y el cofre. Esas vidas van y venden todo lo que tienen, cambian todo lo que tienen, no por el cofre. ¿Qué fue lo que le pasó? Perdón, ¿qué le pasó a la red? No sacaron la red, sacaron los buenos peces. No compró la almeja, la concha donde estaba la perla, se compró la perla. No se compró el campo, lo que se compró fue el tesoro. ¿Se da cuenta? Todo, poder diferenciar. Pero para eso hace falta saber que hay un tesoro por ahí, y puede que esté guardado, puede que esté escondido, pero hace falta saberlo evaluar. Lo último que vamos a estar viendo en esta noche, después de haber visto las naturalezas y los valores, cuán incompatibles son, cuando de lo que era antes a lo que es ahora, lo último que hemos de estar viendo es las metas. Metas. Yo no sé, pero ¿a dónde va uno? Metas. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿A dónde va ese primero? Ese que va andando va a algún sitio, decíamos al principio. Para ir con él hace falta saber a dónde él se dirige. ¿A dónde va el Señor? Usted, hablando de usted con el otro, para que otro pueda ir con usted, ¿a dónde va usted? Metas. Volvemos otra vez acá a Gálatas 6 por un momento. Perdón, a Filipenses 3, disculpen, Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a ver tan solo por un momento acerca de metas en cuanto a que yo sepa, no sé, pero yo sé lo que significa trabajar secularmente y al mismo tiempo, sin antes, sin haber sido llamado, o sea, sin estar envuelto en el pastorado, que me entiendan bien, sin estar pastoreando, solamente como un creyente en el principio de mi conversión. Sé lo que significa trabajar secularmente, y gloria al Señor por la provisión del que el Señor me había hecho de un trabajo. Sé lo que significa, en otras palabras, cumplir regularmente mis horas de trabajo, no regulares solamente. Aquí le llamamos overtime. La labor que me encontraba era fuerte, teníamos que trabajar a veces por temporadas. Poníamos fácilmente 70 horas, fácilmente. Trabajamos hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana, constantemente. Eso era una cosa bien. Pero una cosa era dónde estaba mi corazón. Y yo sé que todos generalmente aquí, generalmente, todos trabajan secularmente. Mi pregunta es esta: ¿cuáles son nuestras metas? Es cierto, uno trabaja y uno recibe una recompensa, a uno le pagan su salario y decimos, usamos eso para pagar las deudas, para poder mantenerse y demás, de acuerdo. Pero mi pregunta no es ni tan siquiera nada de eso. Mi pregunta es esta: mientras que usted está en su diaria labor, lo cual es básicamente trabajando secularmente, mi pregunta es esta: ¿dónde está su corazón? ¿Usted se encuentra allí nomás tranquilo, no verdad? haciendo ladrillos para Faraón, de lo más contento. ¿No? Se encuentra, en otras palabras, allí, en esa labor que está realizando. Yo sé que sus manos están allí trabajando, haciendo. Mi pregunta es, ¿dónde está su corazón mientras que está haciendo ladrillo para Faraón? Mientras que está haciendo brea. Mientras que está haciendo laborar, lo cual es símbolo, es parte de la responsabilidad que usted tiene. Lo malo no es estar trabajando. Mi pregunta es, ¿dónde está su corazón? ¿Se encuentra usted tranquilo allí? ¿O como creyente genuino, nacido de nuevo y con sentido de valores? Mi pregunta es, ¿dónde está su meta? Oh, Señor. Oh, Señor, poder terminar con el día de hoy aquí en medio, si no he de ser usado aquí por razón que sea. Pero, Señor, inmediatamente, Señor, salir de aquí. Ya con, ¿verdad? Ya de antemano anticipando ese éxodo de ese lugar, para ya con un plan definido envolverse en aquello que el Señor le tenga a servirle. Puede que sea esa noche ir a visitar a algún hermano, no solamente para tomarle el café, no solamente para decirle, hey, ¿cómo estás? Y una visita social, me refiero con carga. Una vida que no conoce al Señor. Me refiero, en otras palabras, a estar envuelto en alguna manera. Llegar a casa porque, Señor, le ha puesto carga, él le ha puesto el deseo, le ha dado el hambre de quizás envolverse en algún libro en particular de la Sagrada Escritura, el libro de Éxodo. Algo que el Señor quiere, que sabe que no está fuerte en esa palabra y que sabe que el Señor le quiere hablar a través de ello. Yo solamente puedo hablarlo de esa manera. Tantas cosas que tienen que ver directamente con el Señor. La pregunta tiene que ver con el servicio al Señor, número uno, pero específicamente la actitud en el servicio al Señor, la actitud. Aquí el capítulo 3. ¿Cuál debe de ser esa actitud en cuanto a la meta de un siervo? La actitud. En cuanto a la meta de un siervo. Dice aquí en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos, guardaos, guardaos. Ustedes son distintos. Cuidado, cuidado. Verso 3. Guardaos de ellos. Nosotros somos, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, nacimos del espíritu primeramente, hablamos de las dos naturalezas, y ahora dice, en espíritu servimos. Si nacimos del espíritu, ahora servimos en el espíritu. Ahí hay un complemento. No habría compatibilidad para alguien que nace del espíritu si no sirve en el espíritu. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ese es el complemento. La incompatibilidad es la última parte del versículo 3. ¿Cómo podemos nacer del Espíritu y servir a Dios en la carne? ¿Cómo podemos hartarnos en la carne de lo que hacemos? ¿Cómo podemos realmente? ¿Dónde está una cosa con la otra? ¿Dónde se complementa? Ahí está. No que yo esto otro. ¿Dónde está? ¿Ven cómo las dos cosas, repito, se oponen la una a la otra? Hay incompatibilidad aún en las metas. la actitud de servir al Señor, la meta de servir al Señor, porque eso es parte del haber nacido de nuevo, eso es parte de tener sentido de valores, metas que el Señor le pone a uno, como diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ah, esa es una meta. ¿Para qué? Hay un objetivo, un propósito, para que me sirva. Sí, pero si le vamos a servir en la carne, entonces ya el propósito se pierde. La actitud hacia el propósito define si hay complemento, si hay compatibilidad o incompatibilidad. En Gálatas, sí, en Gálatas capítulo 6, esto tiene que ver con lo mismo, acerca del siervo. Primeramente, ¿qué cosa? Su actitud como obrero, su actitud como obrero, su actitud hacia la obra. Ahora, como obrero, el tipo de obra, el tipo de obra. Una cosa es su actitud hacia la obra y otra cosa es la obra que él mismo realiza. La obra. Su actitud es una cosa hacia la obra y otra cosa es la obra que él realiza. ¿Qué tipo, qué clase de obra él realiza? Bien, versículos del 7 al 9, capítulo 6 de Gálatas, versículos del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre ministrare, no que yo esto, pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, o el que ministra para su propio beneficio, para intereses creados, este y lo otro, de la carne segará corrupción, mas el que siembra o ministra, ¿verdad? Servimos a Dios en el Espíritu. En Espíritu. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de sembrar para el Espíritu. En otras palabras, si se ha nacido de nuevo, si se está sirviendo a Dios en el Espíritu, porque esa es la meta, servir al Señor, ¿cómo es que podemos servir al Señor en el Espíritu y al mismo tiempo sembrar para la carne? No, ahí hay incompatibilidad. Tenemos que hallar, hermanos, si hemos de andar con el Señor, tenemos que ponernos de acuerdo con Él, ¿sí? ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Si estamos de acuerdo con Él porque estamos andando con Él, entonces va a ser incompatible que nazcamos de nuevo, que sirvamos al Señor en el Espíritu y que la obra que hagamos, el tipo de obra que hagamos, sea en la carne, para la carne, incompatible. Esa es la situación. Pablo decía, ¿sabes qué? En Filipenses 1 decía, versículo 15, unos predican a Cristo para esto y otros para esto. Eso es lo que decía. Eso no cuadra, eso no da resultado con los que han nacido de nuevo, con los que han participado en la nueva creación. Eso no es compatible. Metas. Hemos estado en el Nuevo Testamento principalmente, a excepción del primer versículo que leímos esta noche, pero quisiéramos aprovechar estos últimos instantes para ver algo aquí en el Antiguo Testamento concerniente también a las metas. Vamos a buscar en el Salmo 73. Salmo 73. ¿Qué tal de aspiraciones? Metas. Estamos hablando de aspiraciones, de metas, ¿verdad? Pero veámoslo también ahora desde la perspectiva de aspiración. ¿Qué aspiración? ¿Cuál es su aspiración? Bueno, usted trabaja, primeramente servimos, ¿verdad? Servimos, decíamos, las metas es servir. La meta es trabajar. Pero nadie trabaja diariamente, nadie trabaja secularmente si no es con ciertas metas, porque tiene aspiraciones. ¿Qué? Aspiración de pagar la deuda. Yo creo que sea una aspiración bien, ¿no verdad? Bien noble. La palabra dice, no debáis nada a nadie, así que en otras palabras está bien claro eso. Y si puede en otras palabras comprar algo en adición a ello, pues mejor todavía, ¿no? Está bien, está en orden. Pero ¿cuáles son las aspiraciones como metas que tenemos? En el Salmo 73 y en el versículo 25, para el salmista aquí estaba bien definido su aspiración. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ve la incompatibilidad? Antes hablábamos de los valores. Buscar las cosas de arriba. Esos son los valores. Pero ahora en las aspiraciones, en cuanto a metas es concerniente, aquí habla acerca de... Todo está definido. Tengo sentido de valores. Mis ojos están puestos en ti. Entonces, ¿mi meta cuál es? Comprarlo todo. Venderlo todo. ¿A quién tengo yo? ¿A quién le voy a dar realmente la prioridad en mi vida? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra, nada deseo. Ahora, ¿es esa la forma del ser humano vivir o del ser religioso de vivir? Ah. ¿Ven cómo es incompatible? Este mismo versículo 25 nos habla de la incompatibilidad en cuanto a aspiraciones. No se puede una cosa, querer una cosa, y también la otra. Eso es engañarse. Dios no puede ser burlado. Yo no sé aquí. A veces no decimos nada, no se dice nada. Solamente se ve dónde está el, lo que llamamos el drive. Drive. Pero no se dice nada. Pero eso lo vive cuando ya realmente el Señor ha estado separando y cortando el cordón umbilical de todo lo que tiene que ver con ese esa iglesia contemporánea. Se ve todo lo demás. No se puede ver, las cosas no se pueden ver mientras que estemos en ese vientre religioso. Pero una vez que ya uno sale, ¿por qué uno se da cuenta? Porque uno estaba ahí precisamente. Sencillo, sencillo, no es complicado. Metas, aspiraciones, una nada más, señores, eres tú. Todo lo demás está bien. Ah, seguramente, ¿cómo no va a estar bien? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Gracias, Señor, mira, gracias, Señor, por todo, por esto, por esto. Qué maravilloso, qué precioso eres, Señor. Gracias. Sí, mira, también por esto. Oh, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Esto, esto y esto. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esto, por lo... Pero... todo esto es incompatible contigo. No hay manera de reconciliarte a ti con las demás cosas. Tú eres distinto. Pero eso no se lleva a cabo con palabras. Eso es un juicio, por así decir. Eso es una decisión basada en valores que se hace en el corazón cuando uno decide andar con el Señor. Vamos a ver esto último antes de llegar a la conclusión. En el Salmo 15, perdón, 17, Salmo 17, aquí vamos a ver un par de versículos. Salmo 17. Dice el versículo 14: de los hombres con tu mano, tomando del versículo anterior, ¿verdad? De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres, ¿lo ven? Mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Ahí está. Es la forma en que se siente. Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Los hombres mundanos tienen su porción en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. todo. Ese es el tipo normal, eso es lo normal, esa es la vida común, le llamamos la vida corriente. Esos son los hombres mundanos. Yo soy distinto, decía el salmista. Ahí está la incompatibilidad. Yo no puedo andar como anda el hombre mundano, ni el hombre mundano puede andar conmigo, porque son dos intereses distintos. Aquel que dice yo no aspiro a ninguna otra cosa realmente, yo nada más que quisiera tener lo necesario para poder vivir, esa persona es mundana. Yo no aspiro a riquezas, yo nada más que aspiro a tener lo necesario para poder vivir. ¿Cuántas veces no oímos eso? Usted no oye ahí por ahí a la gente diciendo comúnmente yo aspiro a ser rico, yo aspiro a ser... No, gente que aspira a una cosa nada más, a este mundo. El salmista decía yo aspiro a otra cosa. ¿Sabe cuál es lo que el salmista decía? Mi aspiración es aquello para lo cual yo fui creado, pero que fue distorsionado. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, fue lo que él quiso, pero el pecado lo distorsionó. Ahora, nuevamente, el Señor toma al hombre, lo lava con la sangre de su Hijo, y con la misma, el Padre dice, yo quiero que toda mi iglesia sea hecha conforme a la imagen de mi Hijo. Pero la iglesia se envuelve en otras cosas, resultando ser una iglesia contemporánea. O sea, la que le hace el juego a la iglesia del Señor. Esa iglesia lo que menos tiene en mente es de ser hecha a la imagen de su Hijo. Esa iglesia contemporánea tiene sus metas, sus aspiraciones, su imagen, su parecer, su semejanza aquí, en esta tierra. Pero la iglesia, esta, es aquella que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Mi meta, estaré satisfecho, llegaré a la meta cuando despierte a tu semejanza. Por eso es que te sigo paso a paso. Por eso es que estoy de acuerdo contigo, porque lo que tú hiciste en un propósito, en un momento, Señor, en un principio, fue que fuera hecho conforme a tu semejanza. Por eso es que me uno a ti, para haber logrado ese propósito en mi vida. Así dice la iglesia del Señor. No para hacer lo que uno quiere hacer en la tierra, sino para hacer lo que uno quiere en el Señor. Esa es la aspiración, esa es la meta. Bendito sea su santo nombre. Quiero concluir en esta noche pidiéndole que busquen conmigo en Jeremías 15. Jeremías capítulo 15. Nuevamente, de esa manera comenzamos esta noche, preguntando, ¿verdad?, en base a las Escrituras, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Decíamos que el primer juego, o la primera pareja de esos dos, tenía que ver con el Señor y uno. La segunda tenía que ver con uno y otra persona. De eso claro, ¿verdad? Yeah. Versículo 19. Jeremías 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, de la iglesia contemporánea a lo que Él quiere que seamos: si te convirtieres, yo te restauraré. Restauración fue la última palabra que hablábamos la última vez. Yo te restauraré, y delante de mí estarás. O sea, podrán dos andar juntos. Estará. Podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Y delante de mí estarás. Y si entresacares, o sea, si vieras la incompatibilidad, Si viera, si pudiera separar, si tuviera discernimiento, si tuviera sentido de valores para separar lo precioso de lo vil, si pudiera ver lo santo de lo profano, si pudiera ver, diferenciar la iglesia contemporánea de lo que es el cuerpo mío, dice el Señor, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Estás dispuesto a caminar conmigo, a andar conmigo? Esa es la primera parte del versículo. Si te convirtieres, si andas conmigo. La segunda parte del versículo. ¿Con quién vas a andar o quién va a andar contigo? Conviértanse ellos a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es el número uno ahí? De esos dos, hablando de la segunda pareja. ¿Quién va? ¿Quién es quien va a la vanguardia? ¿Quién es cabeza ahí? Tú andas. Sí, tú andas. Y que otros te sigan. Pero tú no te conviertas a ellos. Yo creo que aquí hay dos cosas que se nos habla muy claramente ahí. En esta última parte. Primeramente, que no debemos de comprometer nuestra posición en el Señor. No debemos de comprometerla. No debemos de comprometerla. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor? Él no se confiaba del hombre, no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el hombre. Juan 2, versículos 23 y 24, o 24 y 23. No se confiaba de ellos. No comprometer el andar nuestro con el Señor. No comprometer esa primera unidad, esa primera pareja que es el Señor y uno. No comprometer esa posición, no comprometer aquello que Él nos ha llamado a hacer como iglesia en Él. Número uno. Segundo, procurar la salvación, procurar la conversión de aquellos que todavía no están como deben estar andando con el Señor. No se conviertan ellos. El propósito del remanente no es precisamente solamente para andar con el Señor, eso es lo primero, pero segundo, para servir de instrumento en el Señor, para que otros puedan ver esa realidad y que puedan seguir al Señor, como decía Pablo, palabra textual, imitadme a mí o seguidme a mí, así como yo a Cristo. Primeramente, necesitamos atesorarlo, no podemos comprometer esa posición. Y segundo, ver que en nuestro andar, firme en Él, que otros también, como decía Pablo, pero con la mira de que algunos sean ganados, algunos sean salvados. Esa, amados hermanos, es una de las partes más vitales de cuando el Señor nos restaura. Es para que podamos ver la diferencia que hay, la incompatibilidad que hay entre lo que fuimos y lo que Él nos ha llamado a hacer. Concluyendo el fin de todo, para que otros también puedan hallar la senda y que puedan también convertirse al Señor. Sabiendo a quién hemos creído, con quién estamos andando, con quien somos uno, y que otros puedan también ver. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos.